Han aparecido una cantidad de pilotos, una pilota y padres de gente que está estudiando o estudió, e incluso gente más grande. Ciclo de oficios en No Toquen Nada. Nos metemos con el tema de los pilotos en el día de hoy, después de la carpintería, la apicultura. Y me sorprendió este mensaje, que se lo comentaba a los invitados, ahora lo podemos comentar después hasta qué edad, ¿no? Buen día, mi nombre es Gabriel, tengo 61 y estoy... 61 años, ¿no? Y estoy haciendo el curso de piloto privado en la Escuela del Aire en Melilla. Maravilloso. Pone, o sea, que está compañero de mi hijo, dice acá. Es una profesión espectacular, dice otro oyente. Soy piloto privado y vuelo cuando puedo, pero es felicidad total. Ya venimos, comienza el ciclo de pilotos, comienza el ciclo de oficios con pilotos en No Toquen Nada.
No Toquen Nada.
Con las impresoras multifunción Epson EcoTank, transforma tu celular en un centro de impresión y escaneo, ahorrando tinta y cuidando el medio ambiente. Epson, exceed your vision.
Recibimos dos pilotos aquí en el ciclo de oficios en No Toquen Nada. Vamos a conversar con ellos el próximo rato aquí en el programa. Oscar Lalo Fernández, Andrés Timba, buen día.
Hola, ¿qué tal?
Gracias, ¿cómo están? Bueno, gracias por la visita. Gracias. Bueno, Oscar es capitán retirado de la Fuerza Aérea Uruguaya, pero volaste más en aviación civil, más tiempo
que... la mitad de mi vida.
Bien, piloto comercial de Pluna durante mucho tiempo. Andrés, instructor, ¿trabajaste de forma particular como piloto?
Trabajé, sí.
Muchos años. Ahora no estás volando.
Ahora no estoy volando. Trabajé muchos años con productores rurales y después trabajé casi 8 años en línea aérea, en el exterior.
Bien, ¿y ahora como instructor?
Ahora como instructor de teórico.
Bien, ahora nos vas a contar bien de qué se trata. Yo les pregunto, ¿son pilotos? Acá hay gente que está volando avionetas, aviones. Cuando vos sos piloto para todo tipo de aparato, como hay en el tránsito, que yo no puedo manejar un camión de transporte de carga, necesito una libreta extra, distinta, ¿no?
Acá se le llama, en lugar de libreta, le decimos licencia.
Sí.
La licencia de piloto privado, la licencia de piloto comercial, y después la licencia, los que adquieren y aspiran a licencia de piloto de línea aérea. Son los tres tipos de licencias.
¿Son otra instrucción?
Va de acuerdo a varias etapas. Tenés que tener tantas horas mínimas de vuelo para aspirar a la licencia siguiente, más los cursos correspondientes, los teóricos y los prácticos. Bien, ¿no?
Y después, una vez que uno es piloto de línea aérea, hay una habilitación específica para el tipo de avión.
Ahí va.
Entonces, si uno vuela un Boeing, es piloto del Boeing, tiene que hacer un curso que lleva varios meses, con teórico, más simulador, en fin. Y después, si uno cambia de avión, cambia de aerolínea, cambia de avión, tiene que hacer de vuelta todo un curso para aprender a volar el otro avión, que en la parte básica aerodinámica es igual, pero todos los sistemas son distintos y cómo se manejan las fallas, por ejemplo, completamente distinto. Entonces requiere una instrucción específica de 1 o 2 meses, no sé, más o menos mi experiencia es ese tiempo, ¿no?
Y aparte las habilitaciones psicofísicas,
además,
que ese es otro tema que los pilotos muchas veces le tenemos un poco de recelo, porque tenés que, una vez por año por lo menos, tenés que ir a los gabinetes psicofísicos a pasar las pruebas psicofísicas, exámenes médicos, exámenes psicológicos.
¿Una vez por año?
Sí, también depende de las edades y las calificaciones, ¿no? En mi época, si uno tenía más determinada edad, 2 veces por año. Entonces ahí te hacen exámenes de sangre, todo tipo de exámenes, más los médicos, oído, nariz, todo, y lo psicológico, que es cuando uno temblaba y qué va a pasar con nosotros, pero era más que nada temor, cuando en realidad no era.
¿Qué es una entrevista, el psicológico?
Bueno, consta de varias cosas, ¿no? Sí. Entrevista, test, no sé, vender, no sé cómo le llaman ellos, que bueno, ven tu perfil y tus condiciones o cómo está, o sea, ellos te aprueban o dicen, bueno, sí, psicofísico aprobado o no. Es raro que te digan que no, pero a veces aparecen algunas condiciones que ameritan que tengan otros estudios que puedan tener algún problema en el futuro, ¿no?
Lo interesante,
básicamente, digo, o sea, no se da, ¿no? O sea, generalmente
se pasa.
Lo pasa. A pesar de que uno tiene temor, nosotros charlamos con compañeros, ponemos nuestra licencia en el asador cada 6 meses.
Es
un término nuestro, ¿no? En el parrillero ponemos la licencia cada 6 meses.
Es un trabajo en el que cada 6 meses está sujeto a la renovación de la parte física y psicológica, ambas, ¿no? Bien. Con varios test de ambas cosas, ¿no? El oído, por ejemplo, no puede perder la licencia por no escuchar.
Claro. Audiograma, todo, cada vez que vas te ponen un audiograma, o sea, como tienen ustedes ahí los auriculares, y te hacen todo un estudio de las diferentes frecuencias. Por ejemplo, ¿qué pasa? Porque es algo interesante. Uno con los años ¿no? Vas perdiendo las altas frecuencias debido a los diferentes ruidos que durante todos esos años escuchaste en el avión, a pesar de que tienes que usar protección de oído, esas chiquitas de goma. Estás 20 años o más volando, la agudeza auditiva en las altas frecuencias va cayendo, ¿eh? Uh-huh. Si vos escuchás las bombas hidráulicas que tienen, giran las bombas hidráulicas que tienen los aviones, que son los que mueven la rueda de aterrizaje, ¿no? Los flaps, que son los elementos hipersustentadores, trabajan a muy alta frecuencia. Y al vos al principio no es nada. Pero estás 20 años y entonces dices, ah, che, ¿cuánto hace que estás volando? Sí, tanto. Ah, se nota, sí, pues en la alta frecuencia te bajó. Igual no te eliminan por eso, porque está comprobado que justamente en el correr de los años vas perdiendo la agudeza auditiva, se llama.
Ahora nos vamos a meter en el principio de esta historia para cada uno. Ustedes, ¿cómo empieza el vínculo con la aviación? Pero me queda una cosa de esto que contás, Lalo, que cuentan los dos con Andrés, sobre esta especie de recertificación que viene y que tienen los pilotos. ¿Cómo lo llevan? Porque la recertificación, y lo saco un poco del solo de la aviación, pero es una discusión en un montón de ramas profesionales donde se exige la recertificación. ¿Cómo lo llevan los pilotos? Esto, vos decís, cada 6 meses ponemos la licencia.
Esa es una de las maneras. Hay más. En línea aérea, además, cada 6 meses tenemos simulador donde debemos demostrar la destreza y la capacidad de resolver las fallas que nos ponen, que son todas las que no van a pasar nunca en el avión, o pasan una vez cada 10.000, 100.000 horas.
Nunca.
En el simulador pasan todas. Entonces ahí nos ponen a prueba y también ahí está en juego nuestra licencia.
Claro, tenés que pasarla la prueba.
¿Y qué más instancias? También en vuelo hay una instancia, ¿no? Un chequeo de línea también una vez.
¿Y está bien visto por los pilotos esto? ¿Hay alguna
resistencia? Estamos acostumbrados.
¿Están acostumbrados?
No, está bien. Sí.
No hay mal que por bien no venga. O sea, es la realidad. Sí. O sea, y más cuando uno después es instructor que hace los chequeos en línea y eso.
Claro, y está del otro lado y disfruta de.
Bueno, no.
¿Cómo empieza esta historia para ustedes? Empezamos por Lalo, que tiene más tiempo en esto. ¿Cuándo empezó esta historia, este vínculo con la aviación? Sí. Tenés más tiempo, Lalo, más experiencia.
Bien, bien. Mira, mi experiencia, que yo recuerdo, empezó desde que tengo uso de razón. Ah, yo desde que era muy chico, siempre miraba, pasaba una vez, miraba para arriba. Yo le decía el otro día, yo tenía casa en Solimar, que está muy cerca del aeropuerto, y por ahí hacían tránsito los aviones. Entonces pasaba uno y miraba, y siempre me encantó. Después hubo una época un poquito oscura, que yo tenía 6 años más o menos, todavía no había cumplido los 7, que mirando aviones, en aquel momento en la Fuerza Aérea estaba el grupo de cazas en Carrasco, estaban haciendo acrobacia, 4 aviones, y 2 de ellos se tocaron, y hubo un accidente, 2 accidentes fatales, ¿no? O sea, cayeron los 2 aviones, de los cuales uno incluso cayó arriba de una casa y también mató a otra persona, a una chica, y el otro se tiró en paracaídas, y lo veías caer, ¿no? Cuando veías al otro que no caía, caía con el avión adentro. Entonces ahí esa parte me bloqueó unos pocos años, ¿no? Pero después, continué con mi historia. Las paradojas de la vida, el que se cayó y se salvó en el paracaídas, después fue uno de los que falleció en los Andes, en aquel vuelo. ¿Se acuerdan del vuelo de los Andes?
Sí,
¿no?
Sí.
Bueno, esa fue la parte, pero después siempre quise y bueno, me preparé. Acá en Uruguay, en general hay 2 ramas para ejercer la aviación, que una es la militar y otra por las escuelas civiles. Las escuelas civiles lo que tiene que también es muy oneroso, ¿no? Y muy sacrificado, y si vas por el habla, uno ejerce la carrera militar, bueno, es parte de la
tenés
formación.
No tenés que pagar las horas de vuelo.
Y no, o sea, te forman.
Son varios que preguntan dónde se puede estudiar, ¿no?
Bueno, las escuelas de vuelo, son 2 ramas, o sea.
Pero la privada de vuelo.
Si a uno le interesa la parte militar, sigue, lo hace, o aplica para la Fuerza Aérea Uruguaya.
¿Vos lo hiciste por la Fuerza Aérea?
Yo lo hice por la Fuerza Aérea Uruguaya. Después estuve, como digo yo, 20 años sirviendo a la patria, y después tuve la oportunidad y el privilegio de haber concursado en Pluna y haber entrado.
Andrés, ahí tu historia es diferente. Vos hiciste por aviación civil el curso.
Mi historia es parecida al principio también. Uno de los primeros recuerdos que tengo es estar en brazos de mi padre mirando el Concorde cuando vino el presidente François Mitterrand. No lo dije bien, mi francés. Sí, sí, sí. Bueno, cuando vino el presidente de Francia, y tengo ese recuerdo de estar ahí viendo el avión. y pensando, esto es lo que yo quiero hacer.
O sea, divino, sí.
Claro. Y siempre fue así, en el medio, bueno, hice la Facultad de Ingeniería porque también quería hacer Ingeniería Aeronáutica, en fin. El país tiene sus limitaciones, no quise emigrar, al final terminé emigrando de piloto. Pero hice todo civil, sí, en Melilla, en la Escuela del Aire donde mencionaron, la que mencionaron hoy, sí. Y después en el Instituto de Astronomía Aeronáutico. Y después empecé a volar con, ¿cómo es? Con productores rurales, con gente del campo.
¿Ese fue tu primer trabajo?
Ese fue el primer trabajo. Que volaba un poco y además trabajaba en el campo, ¿no? En la parte de ingeniería o de maquinaria. Y así es que empecé a hacerme conocer, a hacer experiencia. Y bueno, si uno va trabajando bien y trabajando de manera responsable y mostrando responsabilidad, las oportunidades empiezan a llegar.
Ahí conseguiste horas de vuelo para ganar experiencia. ¿Qué tipo, para qué volabas en el campo? ¿Qué tipo de tareas te pedían?
Íbamos a las distintas estancias. Gente que administra campos o que tiene negocios rurales y entonces le sirve en un día poder recorrer 3 campos en distintos lugares del país que en el auto le llevaría 3 días.
Entonces, y vos, Lalo, tu experiencia ahí en la Fuerza Aérea, que es distinto, ¿cómo se va consiguiendo las horas de vuelo? ¿Qué tipo de tareas tenía?
Uno va pasando por diferentes cursos, ¿no? El curso básico de vuelo, después el curso avanzado. Y después, según donde te toque, podés ir a grupos de transporte o a grupos de caza o a los helicópteros. Y bueno, yo por suerte me incliné a la parte de transporte. Volamos en los bandeirantes, que siguen volando, son unos aviones espectaculares. Y íbamos al interior haciendo los vuelos al interior, que hacía Pluna y después los pasos de Alta Fuerza Aérea. O sea, Artigas, Salto Paysandú, Melo, Tacuarembó. Bueno,
y en estos años, voy a vos, Lalo, con esto, ¿cuánto ha cambiado la forma de volar y los aviones, los avances tecnológicos? ¿Cuánto incidió eso en la forma en la que vos empezaste a volar y en la que terminaste volando?
Hoy hablábamos justo con él, el gran avance tecnológico es abismal, es como el tema, digamos, de las computadoras o de los teléfonos, ¿no? Que hace 20 años atrás los teléfonos eran un ladrillo y ahora son... Y la aviación avanza a pasos bastante grandes. ¿En y qué? La tecnología, el avión que yo volaba, el Boeing 737, el 200, era todo más mecánico, más manual. Ahora es casi impensable en línea aérea volar manual, haces todo automáticamente. ¿Con eso qué ganás? ¿Ganás tiempo, espacio?
Dame un ejemplo de una acción que era manual y ahora es automática. Y
volar el avión en sí.
Ah.
De hecho, claro. O sea, vos el avión lo piloteás manual. Sí. Para un despegue y para un aterrizaje en general. Hay aterrizajes que son automáticos, no tocas nada, pero básicamente para el despegue y aterrizaje lo haces manualmente. Después llegás con el piloto automático, vas todo el crucero, y bueno, pero antiguamente se volaba todo manual, así, o sea...
¿No había piloto automático?
Había, sí, pero no estaba tan, al menos nosotros, no teníamos tan estandarizado de hacerlo tan obligatoriamente. Lo hacías más...
Era más básico también, claro, ¿no? Más ahora, básico. Por ejemplo, tenés 2 modos de piloto automático que te siguen la trayectoria lateral y vertical. Sí. Le pones esos 2 botones y la computadora le programás la ruta. Y le apretás los 2 botones y él sigue la trayectoria lateral y vertical. Para la vertical hay que liberarle el descenso, ¿no? Lo empieza solo, pero una vez que le liberas el descenso, él hace el descenso solo, le saca la potencia, hace todo.
Lo que tenés que saber es saber dónde apretar los botones.
Claro, hay una dificultad nueva que es saber operar todo ese sistema automático, claro. Que es una dificultad distinta a la que tenías antes.
Claro, pero estás esperando, no es que se duerme en una siesta mientras el piloto automático...
No. Supuestamente no.
Supuestamente no.
Y ante un imprevisto, ¿es el piloto el que tiene que gestionar la situación o también hay un protocolo para...?
Es todo un tema en el entrenamiento, cómo ir bajando o subiendo el nivel de automatización de acuerdo a la situación que estamos viviendo. Muchas veces tenés que sacarle todo. De hecho, en la maniobra, ¿cómo es? La del...
Runaway.
No, te estás pensando en el TICA Resolution. Cuando otro avión, alguien comete un error, o uno de los 2 pilotos o el controlador, y 2 aviones van en curso de colisión, los 2 tienen un sistema que se llama TICAS, y entonces a los 2 le empieza a avisar.
Traffic.
Primero, claro, empieza traffic, y te ponen amarillo donde está el otro. Y hasta ahí seguimos y mira, empezamos a mirar para afuera. Cuando se pone rojo y empieza ya a decirte subió o bajá, entonces ahí tienes que desconectar todo y maniobrar y subir
porque
o
bajar, porque vas a pegar puede ser algo muy riesgoso
y ahí se comunica con entonces el otro avión
después maniobramos todo, y después pero lo que quiero decir
es que se comunican son los aparatos el otro avión se comunica con el ahí tuyo y ellos resuelven
quién tiene que
subir y quién bajar. Porque ¿qué pasó? Hubo un accidente muy importante, pero terriblemente importante en Europa, arriba de Suiza creo que fue, sí. Que fue que se un avión, creo que era ruso, no sé si era ucraniano o ruso, bueno, sería, era ruso porque todavía era la URSS, con un avión de transporte de carga, ¿no? Que hubo una mala interpretación. El control del tránsito aéreo se le había roto un equipo, manejaba dos cosas a la vez. La cuestión es que los dos se dieron en pleno vuelo, se dieron
los dos bajaron o los dos subieron.
Claro,
¿no? El controlador le dijo a uno que bajara,
creo, y el otro lo interpretó que tenía que bajar y decía que no, que había que subir. Y bueno,
y el TICA le dijo que subiera, y entonces le hizo caso al controlador.
A partir de ahí, digo, se hizo rigurosamente y obligatorio, o sea, darle caso a lo que te dice la instrucción del...
Y después de que salís del problema, entonces ahí sí le avisás a todo el mundo, mira que...
Y hay un caso muy muy reciente que Andrés lo comentábamos antes. Yo le preguntaba si se volvieron más seguros, y pensaba rápidamente en el caso de los Boeing 737 MAX, que fueron retirados, suspendidos después de un par de accidentes.
Y después le arreglaron todos los problemas que tenían.
Exacto, sí. Hubo un documental que nosotros comentamos aquí a propósito de lo que le sucedió a la empresa. Andrés, vos hablaste de este tema, hablaste para pilotos además. ¿Cómo
lo explicarías? Y se hizo una conferencia de...
Ahí va. ¿Cómo le explicarías para todos nosotros que no somos pilotos?
Para resumirlo de alguna manera más o menos sencilla, porque el tema es complicado, pero básicamente la falla que tenían generaba una situación muy difícil de entender y muy fácil de resolver. Entonces la Boeing, y eso está escrito más o menos de esta manera en el reporte del primer accidente de la Lion Air, la Boeing entendía que la situación no era peligrosa porque se resolvía, hay cámara, ¿no? Porque estoy haciendo el gesto del...
No, pero lo contamos con el dedo gordo.
Con el dedo gordo que mueve el compensador y que tiene prioridad sobre el MCAS, con eso se resolvía. Por lo menos lo alargás. Y de hecho la Lion Air estuvo así 5 minutos. Se resolvía tan fácil que entendieron que no era peligroso. Y lo que le faltó analizar en profundidad es que la situación que tenían con la falla del sensor de ángulo de ataque, en fin, esa situación generaba tantas alarmas y tantas distracciones y tantos ruidos, una situación tan confusa que por más que fuera muy fácil de resolver, dos tripulaciones no se dieron cuenta y no lo resolvieron.
Sí, dos grandes
la tripulación seguido del vuelo anterior al primer accidente sí lo resolvió, tuvieron la misma falla y sí lo resolvieron. Entonces...
Claro, hay un documental que se llama Que hayan picado, el caso contra Boeing. ¿Vos lo viste? ¿No te gustó mucho?
Lo vi, no es que no me gustó, es que me pareció me pareció que para pilotos se precisaba otra profundidad.
Ajá. No, y de hecho la Boeing ahí falló en la comunicación.
Claro.
En los boletines informativos. Que mire, esto se resuelve así, hay que hacerlo rápido. Digo, porque lamentablemente, claro, lo malo que tiene la aviación es que cuando pasa algo hace mucho ruido. Lo bueno que tiene es que cada vez es más seguro volar, ¿está? Porque, a ver, estos últimos 3 años, hablo de accidentes fatales en aviación, con pasajeros, ¿no? No toco la parte militar ni la aviación ligera. Año 2020, 8 accidentes, año 21, 4 accidentes, año 2022, 2 accidentes. Fatales, ¿no? Entendamos bien eso. O sea, es muy segura la aviación. Es un 0,21 cada millón de salidas de vuelo.
Bien, acá justo decía alguien que tiene terror a volar y me dicen, ¿es el más seguro? Y pregunto yo, ¿es el más seguro? Les pregunto a los que saben, dice
totalmente,
Verónica. ¿Es el más
totalmente
seguro? Te dicen Verónica acá. Los dos pilotos que nos están acompañando en este ciclo de oficios, ya venimos con Oscar Lalo Fernández, con Andrés Tipman. Tengo un montón de mensajes. Algunos van por lo caro que es la instrucción, ¿no? Privada, las horas de vuelo, que además no tienen piloto automático. Bueno, pero lo están haciendo con mucho amor y pasión, pero que es caro, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas.
Sin lugar a dudas es caro, lo fin.
No toquen
nada. Muchos mensajes de amantes de la aviación, algunos que han incursionado, han estudiado y que escuchan este ciclo de oficios en No Toquen Nada con dos pilotos y quieren levantar la mano. Otros que tienen un amor de lejos, ¿no? Que hubieran soñado, hubieran querido, hubieran pensado, pero bueno, lo ven de lejos. Quien elige ser piloto, dice Cami, elige un estilo y filosofía de vida. No lo molesta tener examen en ningún tipo siempre que sea por el bien de la aviación y volar. Ser aquí en Uruguay piloto país sin línea aérea es totalmente vocacional, dice, ¿no? Ser piloto en un país sin línea aérea. Acá uno con una jerga de piloto tremendo porque habla del Airbus que tiene TICAS automático, no hay que desconectar el AP, el avión resuelve solo el RA.
Y a mí un piloto de Airbus, que yo no conozco el Airbus, pero bueno, que el Airbus hace eso también, lo hace automático, eso que en el Boeing tenemos que hacer a mano, en el Airbus lo hace automático.
O sea, que se puede dormir en el océano.
Te puedes dormir y que si vas a jugar con otro, el avión él solito te esquiva el otro.
Claro, después te avisa. De hecho, son filosofías diferentes de vuelo del Boeing de la filosofía Airbus. Airbus tiene un joystick, como más de uno, algunos de ustedes alguna vez operó,
sí,
que va todo por computadora. El Boeing lo hace a través de comandos mecánicos. Hasta hay un modelo que tiene el Wheel Fly by Wire, Pero se mantiene así el comando. Estoy haciendo el gesto de cómo
sí, con
el
las dos del volante.
Me gusta más el del joystick.
Sí, pero el joystick, pero se hace una cosa, el joystick también tuvo algún que otro problema. Por ejemplo, cuesta no hablar de accidentes, pero no sé si se recuerdan el accidente de Air France en el medio del océano.
Sí, claro, acá cerca.
Sí, acá cerquita.
Cerca de Noroña, ahí.
Sí, cerca de Noroña. Que después los análisis del accidente mostraban que un piloto daba con el joystick para atrás y otro para adelante. O sea, había una descoordinación. Vos en el Boeing eso no te pasa, porque salvo que le rompas el comando, no tenés cómo ir para un lado y para el otro.
Mi padre era instructor de vuelo, dice aquí este oyente, presidente del Aeroclub del Uruguay, Hugo Penas, dice, acá estuvo por todo el país dando instrucción. Decía que volar es como andar en bicicleta, pero yo estoy casi seguro que no sabía andar en bicicleta. Mi hermano hizo el curso de piloto, yo no, para llevarle la contra a mi padre. Amo los aviones, dice de lejos, ¿no? Empecé en un J3 en el Aeroclub de Colonia. Dicen acá, tengo más mensajes, uno de instrucción que le voy a leer ahora a los pilotos a propósito de lo que ha aprendido un hijo.
No toquen nada.
Este mensaje de este padre con el que embromábamos un poco porque pedía un termo, cuenta que su hijo de 14 años está estudiando y lo hace con mucha vocación y mucho esfuerzo, ¿no? Su desempeño académico, dedicación a la educación formal, bueno, ley de mínimo esfuerzo. Pasa un montón de adolescente, sí, ¿no?
Conocemos.
En lo que tiene que ver con aviación, Emiliano ha preparado concursos múltiples, ha acumulado cientos de horas de vuelo, una realidad paralela que denominan IBAO, donde participan pilotos y aspirantes, un mundo virtual, se comunican con respeto que me ha dejado atónito, estudian y hablan en inglés, conocen de geografía, de física, un padre muy contento con la instrucción de su hijo, ¿no? Vocacional.
Esto es parte de la formación del piloto, conocer, tener estos conocimientos.
¿14 años? No, entonces no está volando, todo eso es en la computadora.
Sí, claro, sí, claro, es ahora un mundo virtual, fantástico, virtual, donde hacen vuelos racionales, sí, pero sí, está entusiasmadísimo.
Pero vocacional, en el simulador, yo hacía lo mismo, pero no tenía tanta... A los 14 años, probablemente antes, vivía en el simulador de vuelo en mi casa. Hoy tienen eso y además tienen la posibilidad de conectarse y entonces entrar a una realidad virtual donde hay controladores aéreos. Entonces están volando como si fuera un vuelo real.
Y está súper entusiasmado y estudiando inglés, geografía, física, todo.
Claro, sigue para adelante.
Y eso está en la formación de ustedes. Tienen que aprender de geografía, de física, de...
Sí, mira, un amigo decía, lo resumí de esta manera, un amigo decía que un piloto tiene que ser un océano de conocimiento de un centímetro de profundidad. O sea, hay que saber un poquito de todo, básicamente, decir, de esa manera. Igual, de hecho, para hoy lo que hablábamos de las diferentes licencias, vos tenés el práctico, que tenés de piloto privado, que es la básica. Tenés que tener 40 horas mínimas de vuelo y las materias que tenés que dar, que son aerodinámica, meteorología, mecánica, son materias que te exigen para sacar esa licencia. Después, para la licencia comercial, que es la primera con la cual podés comerciar, el piloto privado puede llevar gente, pero no cobrar. El piloto comercial sí, ya puede trabajar como piloto cobrando, digamos.
¿Hay mujeres pilotos? Hoy nos escribía un oyente. Nosotros nos preguntamos si era pilota, se le decía, o también...
Pilota.
Sí, es pilota.
Pilota sirve.
Y hay instructoras. Conocen muchas, laburaron con algunas, claro. Es un fenómeno de los últimos años.
Son menos, pero hay, sí. Claro. A ver, de hecho, en Pluna tuvo dos mujeres pilotos, que Valeria... y bueno, no recuerdo la otra chica que llegaron incluso a Valeria Ramos llegó es comandante de vuelo.
La cabina es solo para el piloto y el copiloto, no puede entrar más.
Hay un asiento más que lo suelen usar los inspectores cuando van haciendo unos chequeos. Puede pasar un tripulante de cabina, de hecho es normal que pasen para conversar de cosas, sobre todo si hay algún problema con un pasajero, ¿no? Y no mucho más gente. Depende de la aerolínea. Yo, por ejemplo, una pasada. Ahí va. Tenemos que ver un poco en el tiempo cómo cambió la aviación. La aviación cambió mucho a partir del 2001.
Sí, claro.
¿No? Hubo una aviación antes del 2001 y otra después del 2001, o sea, con el advenimiento, el desastre de las Torres Gemelas, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, fueron mucho más estrictas las normas de ingreso a la cabina. Es que, de hecho, hoy por hoy, que en general la mayoría de las compañías son así, hay dos pilotos, si uno quiere ir al baño, llama, bueno, porque las puertas son herméticas ahora también, tampoco se puede entrar de afuera, ¿ok? Y viene un tripulante de cabina, se sienta en el asiento del piloto que quiere hacer sus necesidades, ¿tá? Cierran la puerta, la trancan de vuelta, hasta que vuelve ese piloto que se ausentó. Hay cabinas que llevan tres pilotos de vuelo. Vuelos intercontinentales se hacen con tres pilotos. O sea, por eso que tienen muchas aeronaves tienen dos asientos atrás. O sea, para llevar un inspector, porque cuando se hacen las inspecciones en ruta tiene que ir otro piloto más. Y cuando se va en instrucción, el piloto que va en instrucción tiene que llevar un piloto calificado, que se llama el safety pilot, ¿tá? Que va también en la cabina, ¿no?
Te aclaran, perdón, que Cecilia Ribeiro era el nombre. Ribeiro. Cecilia Ribeiro es el nombre de la otra pilota de Pluna que te habías olvidado.
No, entonces me equivoqué. Cecilia era la tercer piloto, era mucho más joven, sí.
Hay tres.
Puch, Adriana Puch. Que vuela en Chile de comandante.
La relación de piloto y copiloto, ¿es una relación de jerarquía o es simplemente la tarea que está cumpliendo cada uno, una denominación de lo que tiene que hacer uno y otro? ¿O el piloto
es de jerarquía? Comandante y primer oficial es la forma en la que se dice hoy. Es de jerarquía y la decisión final siempre es del comandante. Y después la tarea se divide en el piloto que vuela y el piloto que no vuela. Le dicen pilot flying, pilot monitoring. Y esa se divide un vuelo, sí, un vuelo cada uno.
Y la nomenclatura depende también del país, ¿no? Los americanos usan captain a first officer, o sea, capitán y primer oficial. Acá en Uruguay decimos comandante y copiloto, en Panamá comandante y copiloto, los españoles creo que también. Capitán. O sea, depende de los países también dicen capitán y primer oficial.
¿Cuánto nos cuentan a los tripulantes? ¿Cuánto le cuentan a los tripulantes y a los pasajeros de lo que está pasando? Yo los tripulantes lo que no son piloto, copiloto,
Todo lo que es necesario que sepa.
Todo lo necesario.
Sin entrar en detalle.
Porque los pasajeros, de haber pasajeros frecuentes, pero los que volamos poquito en avión, que vuelas una vez por año, una cada tantos años, en general nos ponemos nerviosos por cosas que habitualmente no deberíamos ponernos nerviosos. Y obviamos cosas que deberíamos poner nerviosos y no nos damos cuenta.
Si hay algo para ponerse nervioso, probablemente el capitán haga un anuncio y les explique. Deben ponerse nerviosos por esta razón, pero tengan en cuenta que sabemos lo que se está pasando y que sabemos cómo resolverlo.
Por ejemplo,
tuvimos una falla motor, estamos volando con el otro, están en perfectas condiciones, vamos a retornar, estamos completando nuestras listas de chequeo, ni bien estemos listos para una aproximación, retornaremos al aeropuerto del que despegamos.
Las turbulencias son parte del vuelo, ¿no? Que mucha gente se asusta.
Hay todo un misterio alrededor de las turbulencias, ¿sí? Lo que la gente llama pozos de aire, es que no son pozos de aire, lo que pasa es que la turbulencia te sube o te baja, entonces parece que cayeras un pozo. Pero sí, es toda una preocupación del pasajero.
Para ustedes no es ningún tipo de preocupación.
Depende de la turbulencia. Hay tres tipos de turbulencia.
¿Cuáles son?
Leve, moderada y severa o fuerte.
Pero no nos avisan si es leve, moderada o severa.
Viene turbulencia. Agarres y el mandatorio pones los cintos de seguridad. Pero sí le avisas a los tripulantes de cabina, ¿no? Miren que guarden los carros, no corten el servicio, porque las previsiones del caso de lo que pueda pasar.
Claro, el primer riesgo es que alguien se caiga, ¿no? Ese es el riesgo real. Claro. Entonces uno ponemos los cinturones y hacemos un anuncio, mire, siéntese porque la cosa se va a mover, se puede caer.
Aunque
se puede
no te dan pelota en los pasajeros, la mayoría de las veces.
Pero sí.
Pero ese es el primer riesgo.
Había un chiste que voy a repetir, acá que hicimos, que la turbulencia ligera es cuando se asustan los pasajeros, moderada es cuando se asustan los tripulantes de cabina y la severa es cuando nos asustamos nosotros.
Que por suerte son las menos.
Sí, vos decías, Lalo, voy a usar una frase, me dijiste cuando charlábamos preparando la nota, pero creo que la puedo decir al aire. Vos me decías que la aviación de línea son horas de aburrimiento con algún segundo de pánico. No sé si esa frase se dice, pero es así. O sea, para ustedes es así, digamos, claro. En algún momento pueden tener. ¿Y eso les pasó en alguna experiencia a ustedes de vuelo?
Por empezar, primero, tenés los simuladores de vuelo donde practicás todas o la mayoría de las cosas que te puedan pasar. ¿Tá? Después, cuando llegado el caso, bueno, hay que a ver cómo se domina la situación. Particularmente, ahora Andrés va a dar su experiencia, un par de veces he tenido alguna situación que se puede decir un poco relevante. Como anécdota, una vuelta yendo para Chile, nos agarró una tormenta tremenda de noche y un rayo pegó en el avión, ¿tá? Ese mito de que un rayo parte el avión es mentira. Eso hay que olvidarse. Y hay dos mitos de la aviación. Que el avión cae como un piano, Es mentira, porque el avión planea, tienes millas y millas para ir descendiendo despacio, y otra que el rayo lo parta, ¿tá? El rayo puede agarrar, dañar algún equipo, pero ¿qué pasa? El rayo entra por una punta y sale por otra, o por alguna otra punta que tiene el avión. En las alas hay unos dispositivos como para que salga, entonces te puede hacer algún pequeño agujero, pero que lo parta...
Hace ruido eso, ¿no?
Hace mucho ruido. Pasó, sí, tremendo. Es de las películas.
¿Y las cosas,
que se caiga así? No, porque es este.
¿Qué pasa? ¿Pero si es un agujero?
¿Eh?
¿A ustedes?
No, no, no hizo nada. Es un ruido seco. Un ruido seco así. ¿Y qué pasa? Nosotros, en adelante, ¿no? Cuando hay mucha inestabilidad estática, hay algo que se llama el fuego de San Telmo. ¿No? Entonces, si entra un pasajero de repente ahí, puede llevarse el susto a su vida.
Es hermoso, ¿eh?
La
es hermoso.
Cabina toda llena de rayos.
Son los que vio Charles Darwin al ingresar a Uruguay su primera vez.
En la punta del mástil, claro. Pero esto se da en la nariz del avión.
Sí. Claro, en la parte de adelante, entonces vos tenés los plexiglas.
Lo vio un barco él, ¿no? Pero
claro, sí, el Darwin lo decía en la punta de los mástiles.
Exactamente, el fuego de San Telmo.
Fue San Telmo. Entonces, claro, ves todos esos rayos y...
Esto se está cayendo.
¿Qué pasa acá? Vamos a... ¿A morir?
Es muy lindo. Muy lindo.
¿Vos tuviste algún incidente que, Andrés, que te asustaste?
Tuve alguno, sí, y lo resolvimos. Hicimos la lista de chequeo correspondiente y seguimos adelante. No. El tema del susto...
No digas avioneta que te van a...
Yo te iba a corregir hoy, no quise corregir.
Corregí. No sé si avioneta, ¿qué es?
Lo primero que te iba a decir era... Te voy a decir un comentario.
Sí,
avioneta, a los pilotos y a la gente que está vinculada con la aeronáutica, no nos gusta.
Porque
es avión pequeño, avión chico, avión mediano y avión grande, ¿viste?
Perfecto. Avión pequeño. Volvió a hacer mucho avión pequeño.
Volé bastante, sí.
Se mueve de una forma intolerable para cualquier ser humano racional.
No. A veces sí, a veces no, pero no. Le iba a decir del tema de los miedos y eso. En instrucción, desde la primera clase, estamos hablando de fallas y de cosas que pueden pasar.
Claro.
Entonces, esto es parte inherente, digamos, del entrenamiento, estar preparándose para todo lo que puede salir mal. Entonces, como que uno va interiorizando todo eso. Y cuando hay una falla, grave, no hay nadie que no se asuste, es imposible que el alma, que la emoción no reaccione así, pero cuando en la mente tenés un procedimiento, que es lo que tenés que hacer a raíz de esa situación, te pones, después de los 2 o 3 segundos que demoraste en decir qué está pasando, te pones a trabajar, y eso tranquiliza.
Ahora, escuchándolos, claramente hay una sensación de control o de tener la capacidad de observar todo el panorama de lo que está sucediendo cuando vas piloteando el avión.
Claro.
La semana pasada hablábamos sobre un caso que no tiene que ver con pilotos, pero sí era de un neurocirujano que se ponía en el lugar de paciente, ¿no? Claro. Una cosa era cuando él operaba y tenía un paciente, y otra cosa era cuando él era un paciente y lo que sentía. Cuando ustedes son pasajeros y no tienen el control y van sentados ahí, no saben lo que está pasando en la cabina, y hay una situación, ¿cambia o no? ¿O están por el conocimiento que tienen de lo que sucede en el avión, están tranquilos?
Depende de quién sea el piloto, si lo conozco. Si lo conozco, me asusto. ¿Sí? No, yo qué sé, es distinto, realmente
uno
es distinto.
Confía en general, ¿no?
Sí,
en
general.
¿Pero entienden un poco más a los pasajeros ahí?
No, y además hay cosas que ya sabes, que es toda la turbulencia, por ejemplo.
Claro, ves a la gente que está agarrada al asiento y las cosas, y es turbulencia. Claro, pero porque uno ya sabe lo que es eso, ¿no?
Oscar Lalo Fernández, Andrés Timman, muchísimas gracias, hay un montón de mensajes. Seleccione uno para el final, a propósito de la instrucción y de los costos, porque Willy dice que es licenciado en psicología y gracias a obtener la licencia de piloto privado, cosa que nunca creí posible, que... Quiere darle gracias al Aeroclub de Canelones y quiere decir que existen propuestas para ayudarte a realizar los cursos de acuerdo a la situación en la que te encuentres. Vengo de un contexto muy humilde, trabajador, y gracias a la propuesta educativa de la Escuela de Vuelo pude alcanzar la meta, así como con muchos hay una historia parecida. Bueno, es caro, pero también, sí, claro. Bueno, quería dar ese punto de vista a Willy.
Hay facilidades.
Hay facilidades también, sí. Cuando hay mucha vocación para ir laburando al mismo tiempo.
Incluso está el Instituto de Adiestramiento Aeronáutico,
da becas.
Porque vos también tenés que tener para sacar la licencia, ponele, de piloto privado. O sea, lo tengo muy fresquito porque también mi hijo está haciendo el curso ahora, después de viejo, porque está para la aviación, él tiene 36, 37 años. Pero tenés que ser vuelo nocturno, vuelo por instrumento. Entonces el Instituto de Entrenamiento Aeronáutico en Melilla también tiene esas posibilidades de becar, ¿tá? Previo examen, ¿no? Entonces te da 10 horas o... 20, ¿no? El instructor está
La instrucción es cara en todos lados. En Uruguay no es tan cara como en otros lugares. El problema de Uruguay es que salís y hay un montón de pilotos recibidos sin trabajo. Hay muy poca fuente de trabajo. fuera del país, en el mundo, hay un montón de oportunidades, y esta debe ser de las pocas carreras que te abre puertas en el mundo de una manera impresionante, y se puede acceder a oportunidades laborales en el resto del mundo, claro, que son impresionantes. O sea, que el que no tiene problema en emigrar, o que incluso quiere emigrar, tiene un futuro tremendo.
Y tener los medios, ¿no?
Los que queremos vivir acá en Uruguay vivimos una historia distinta, claro, que es un poco más difícil.
Más difícil.
Un pequeño detalle, sí, nomás que oiga, ¿no? De lo que es caro en la aviación. La licencia de piloto comercial en Europa sale alrededor de 20.000 euros, entre 15 y 20.000 euros. O sea, no es... No,
yo tengo números más altos todavía.
Bueno,
de
yo me fui...
$50.000, sí.
Claro, lo que pasa que lo que tiene en contraposición es que en general tenés salida laboral. Entonces lo vas compensando con el salario que te pagan en una línea aérea, ¿no? Que no son despreciables.
Oscar Lalo Fernández, Andrés Steinman, dos pilotos que han pasado por aquí en este ciclo de oficio No Toquen Nada. Muchas gracias.
Gracias,
muy
amables.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.